Martínez, Miguel Crispi y el exministro George Jackson.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delva para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delva Ultra. Móvil Delva Modern. Móvil Delva Legend. Móvil Delva. Juntos. Expertos en ruta.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Deporte, cultura y espectáculo. Política, servicio, actualidad, música, conversación.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio, tu voz es importante.
Deportes es una presentación de Constromar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes.
Información del momento que viene desde el Ministerio del Deporte. Se ha emitido un comunicado que informa que se autoriza el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS. Dice el comunicado, tras la revisión de la nueva propuesta presentada por la productora, el Ministerio del Deporte informa que se aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS luego de que la empresa organizadora incorporará una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto. Estos ajustes permitirían reducir el impacto sobre la cancha. El montaje del escenario 360 evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética. Asimismo, se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección. Estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial. La medida ha sido informada al Club Universidad de Chile, a la Federación de Fútbol de Chile, ANFP, y Club Atlético Santiago, de modo de coordinar el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el Coliseo del principal recinto deportivo del país. Se los reitero entonces, el Ministerio del Deporte ha informado que se autoriza finalmente el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS.
Lo que está pasando siempre está en BioBio.
Comenzamos nuestro resumen deportivo de cada día en este martes 21 de julio. Ahí está la información del Departamento de Prensa de la Radio que tiene que ver con el deporte y fundamentalmente con Yo Musical, ¿no? Algo que se estaba esperando para el mes de octubre, ¿no? O sea, estábamos observando fecha, en todo caso, fecha 25, está entre la fecha 24 y 25, no hay jornada ese fin de semana del fútbol. Digo fundamentalmente por lo que comentaba nuestra compañera del departamento de prensa, Leila González, no habrá fútbol ese fin de semana del 16 de octubre, de 6 y 17 de octubre. Por lo tanto, no tendría inconveniente la U, que juega en la fecha 24, el 9 de octubre, de local contra Ñublense en el Estadio Nacional, y posterior a ese partido, ya el 25 de octubre, o el fin de semana, mejor dicho, del 25 de octubre, fecha 25 casualmente, la U volvería a jugar con Everton también, probablemente en el Estadio Nacional, ya una vez que pase tal concierto. Comenzamos nuestra entrega en los deportes y con contacto con nuestro compañero del departamento de prensa, Sebastián Catalán, que está en la región de Coquimbo, y porque empezamos hablando justamente de los equipos Coquimbo Unido, Deportes La Serena, equipos de primera división, que deben jugar o debieran jugar este fin de semana. Sebastián, gusto de saludarte, buenas noches.
¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Tal como tú mencionas, estamos en este momento en la región de Coquimbo, específicamente en la ciudad de La Serena, donde pude estar hoy día justamente en el centro de acopio que fue habilitado en el estadio La Portada. Tuve acceso a ver la cancha, el terreno de juego, que para ser honesto, hoy en día parecía una piscina, tenía una profundidad cercana al medio metro, ocupaba aproximadamente, te diré, el 70% del terreno de juego, y claramente esa cancha no va a estar preparada para la alta competitividad al corto plazo, va a necesitar un largo tiempo de recuperación. Sin ser experto en temas de césped ni de logística respecto al tema, se nota que se van a demorar un poco en volver a dejar el campo de juego apto para el deporte profesional.
Sí, claro. Bueno, hay que decir que Sebastián Catalán, nuestro compañero, un gran profesional, ¿no?, del departamento de prensa, está ligado también al periodismo deportivo. Él ha relatado fútbol, de hecho, en otros medios. Y yo te consulto porque allí debiera jugar, o sea, no este fin de semana, el partido de Coquimbo con la U de Conce, entiendo que el Sánchez Rumoroso también está bajo agua, o están tratando de quitar el agua, porque, o sea, evidentemente, y muy probablemente el deporte, en este caso el fútbol profesional, pase un segundo o un tercer plano, ¿no? Pero allí debieran jugar el sábado Coquimbo y Universidad de Concepción. Es increíble que la ANFP todavía no haya reprogramado en su página oficial este compromiso, ¿no? O al menos hasta no, sigue programado para el sábado 3 de la tarde, cosa que no va a poder darse. Ayer hablamos con el alcalde justamente de la comuna de Coquimbo, Alí Manucheri, nos decía, no se puede jugar de ninguna manera ningún partido en esta región, y tú lo has contratado allí en terreno, Sebastián.
Claro, y eso es lo preocupante, Diego, porque como tú dices, no es solamente un tema del estado de los terrenos de juego. En este momento hay un alto porcentaje de la región que no tiene acceso a los suministros básicos, llámese agua potable, llámese electricidad. También tocaste otro punto sumamente importante. Hay prioridades mucho más importantes que la realización de eventos deportivos, por lo cual las autoridades, las fuerzas policiales están preocupadas de esta zona de catástrofe que fue decretada en la región de Coquimbo. Entonces es llamativo de por qué la NFP todavía tiene programado este partido, como tú mencionas, de Coquimbo con lo de Conce el sábado a las 3 de la tarde, si se sabe, ya es un hecho, por todos los aspectos que hemos mencionado y que uno quisiera agregar, que el partido no se va a realizar. Solamente hay rumores de que el partido no se va a jugar, de que se va a realizar fútbol, bien digo, en zonas donde lo permita el clima, donde lo permitan las condiciones, pero ya estamos a día martes y que no hayan tomado una decisión es sencillamente lamentable.
Sí, a ver, el caso de Coquimbo, bueno, La Serena debiera jugar con O'Higgins de Rancagua el 2 de agosto, algo poco probable, ya uno no, se está aventurando que no solo por el estado del campo de juego del Estadio La Portada, sino por todos los alrededores. Va a llevar tiempo, esto lo dicen las propias autoridades, va a llevar tiempo en volver y retornar toda la normalidad. Para el 2 de agosto, partido con O'Higgins, ya debieran hacer futurología los dirigentes de la NFP, en este caso de Delegación Presidencial Regional, que el encuentro no debiera jugarse, ya empezar a reprogramarlo, buscar una nueva sede. Y otros, había auditores que lo estaban consultando al más 569-9200-7888, cuando Coquimbo juega de local en Copa Libertadores. Falta bastante, pero si uno ve el estado que está la región, Sebastián, es el 19 de agosto. Partido contra Platense en los octavos de final de Copa Libertadores. Yo no sé, puede ser que esté haciendo un poco de futurología, pero el caso está complejo en la región para ambos equipos, Sebastián.
Sí, tal como tú dices, va a tener que hacerse un esfuerzo muy grande de parte del club, de parte de las autoridades, si es que se quiere llegar a ese partido, quedan técnicamente 28 días, te quedan 4 semanas exactas prácticamente para el partido y va a estar difícil. Recuerda que la Conmebol viene al menos 7 días antes a realizar una evaluación tanto del terreno de juego, tanto de la ciudad. Hay que ver cómo va a estar la conectividad. Recuerda que el aeropuerto de la cuarta región no es internacional.
Así es.
Entonces tienes que llegar a Santiago, ver la conexión con las carreteras. Son muchos factores, por lo cual, como tú dices, claro, no se trata de hacer futurología, pero hay que poner mucha voluntad y mucha gestión para que Coquimbo no tenga problemas, y creo que no sería exagerado en este momento de que el club ya empieza a ver un plan B con bastante factibilidad de tener que tomarlo.
Claro, sin lugar a dudas, Sebastián. Mira, te invito, antes de, obviamente, liberarte para seguir con tus funciones allí con el Departamento de Prensa de la Radio, a escuchar a Mirko Leguas. Es el presidente del Club Deportes La Serena. Habló hoy con nuestro compañero Felipe Espina y se refirió a la situación de algunos jugadores que sufrieron inconvenientes. No podía ser de otra manera. Escuchemos al presidente del Club Deportes La Serena.
Bueno, en realidad, de partida ha afectado a toda La Serena, ¿cierto? Con el tema de las calles. Está muy complicado transitar por las calles. Hay muchos edificios donde viven los jugadores que se han llegado en la planta baja, que obviamente le ha ocasionado muchos problemas. Pero aún así, los muchachos han cumplido y han llegado, ¿cierto?, con al entrenamiento que corresponde.
Sí, a ver, tengo entendido que el Deporte de La Serena no dejó de entrenar. Coquimbo no entrenó ayer, entiendo que entrenó en el día de hoy, Coquimbo Unido, el plantel profesional. Y atención con esta respuesta de Mirko Leguas, el presidente del cuadro granate, que ha dicho que van a viajar a Santiago, van a jugar el partido del sábado contra la Católica. Esto dijo el presidente en diálogo con la radio.
Sí, nosotros estamos dispuestos a viajar. El partido es muy difícil que se suspenda. Y nosotros sabemos que a partir de este año es muy difícil suspender partidos y estamos convencidos de que tenemos que ir a jugar y vamos a viajar sin ningún problema.
Sí, es bueno recordar, Sebastián, que los equipos tienen que inscribir 3 estadios. En el caso, entiendo yo, de Coquimbo, debe haber inscripto la Portada, probablemente la de Aguita do Valle, que debe estar también en una situación calamitosa. Por lo tanto, en la región es complicado tener fútbol profesional, Sebastián, a corto plazo.
Así es, Diego, y como tú dices, tenemos 3 equipos de Novalle. Recuerda, están en segunda división, 2 en tercera B.
Claro.
Suma también está el equipo Brujas de Salamanca, que también participa en la tercera división. Tienes a los 2 equipos que ya mencionamos, Serena y Coquimbo. Y son los estadios habilitados para el fútbol profesional acá en la región, entonces... Claro, no tengo en este momento el dato exacto de los tres estadios, bien digo que están inscritos por cada club, pero esto va a tomar tiempo porque va más allá de la recuperación del césped, es algo logístico, algo que va a tomar mucho tiempo. La región en este momento está en crisis, la región tiene otras prioridades, entonces el tomarte como una prioridad la recuperación de los estadios, de las canchas de fútbol. De hecho, imagínate, el Sánchez Rumoroso, no tengo tampoco información,
sí,
pero había mencionado que también podía ser habilitado como centro de acopio.
De acopio, claro.
Como es el estadio Portada en este caso.
Claro.
Entonces sí, sí, va a costar un poquitito, creo yo, por razones de fuerza mayor, obviamente. No, acá uno tiene que quitarle responsabilidad a los clubes, pues, de poder volver a desarrollar la actividad. De hecho, es muy valorable lo que hace Deportes La Serena de querer ir a jugar el fin de semana con Católica, pero a mi parecer están en todo su derecho de haber dicho, muchachos, en nuestra ciudad hay una zona de catástrofe, no podemos presentarnos, y la NFPA y debería haber tomado las cartas en el asunto.
Absolutamente. Mira, off the record, nosotros tenemos a través de la NFP que el único partido que corre riesgo de suspenderse, o sea, eso no se puede jugar de ningún modo, es Coquimbo Universidad de Concepción. El resto de la jornada se va a disputar el fútbol de primera división. Luego hay que ver también el fútbol de la primera B, el fútbol de la primera B con algunas, por ejemplo, Copiapó, ver cómo está la situación por allí, y de segunda división profesional, donde, como bien manifestaba, igual de todas maneras no hay fútbol de segunda división profesional este fin de semana, donde está Ovalle, como bien dice Sebastián, y Brujas de Salamanca, ciudades afectadas directamente por los sistemas frontales. Sebastián, no sé si algo más que agregar ya para dejarte tranquilo y que puedas continuar con la tarea allí con Cristian Borkowski y con Gonzalo Meri en la región de Coquimbo.
Básicamente todo dicho, como te comentaba, Diego, los estadios están hoy en día enfocados netamente en la situación de catástrofe que atraviesa la región, tanto de albergue, el estadio La Portada en este caso, como de acopio, y esta cancha lamentablemente va a costar. Como siempre tú sabes, el fútbol se levanta, pero creo que va a tomar un poco de tiempo volver a tener fútbol profesional acá en la región.
Sebastián, excelente, un aporte invalorable desde allí, desde la región de Coquimbo, y que siga así, el gran trabajo que están realizando con el resto de los compañeros. Fuerte abrazo.
Abrazo grande, Diego. Encantado de aportar cuando se pueda con ustedes.
Muchas gracias, igualmente, compañero. Bueno, allí nuestro compañero Sebastián Catalán, que como ustedes saben, realiza toda la cobertura en este desastre, estado de desastre de la región de Coquimbo, junto a nuestros, contra el resto de compañeros. Quiero decir que Coquimbo y La Serena están barajando la opción de ser locales fuera de la región, es decir, probablemente Viña del Mar puede ser una de las opciones, Valparaíso, tal vez más al norte, Iquique, Arica, pero se están manejando distintas opciones. Lo que lamentablemente no podemos escuchar son voces de la NFP, voces, bueno, lo hemos escuchado al presidente del Club Deporte La Serena, diciendo o dando tranquilidad que este fin de semana viajan a jugar a Santiago, pero qué va a pasar más allá del fin de semana, no lo sabemos. Coquimbo tiene participación internacional, ya tiene reprogramado su encuentro final de Copa de la Liga frente a O'Higgins para el mes de septiembre, por lo tanto va a tener un calendario muy súper apretado, mucho más que el cuadro granate. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción, aportando nuestro BioBio Deportes, resumen deportivo, que en un ratito escucha la nueva figura, o hasta ahora única figura, nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. Y escuchamos también a su gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, hablando de distintos temas, visa de trabajo, futuro de Marcelo Díaz, en instantes.
Si llega con 10.000, te llevas 10. Y si llega con 20.000, se lleva 20. Vuelven las ofertas de Aluca y Amil de Unimark. Con un montón de ofertas a 1.000, 2.000, hasta 4.000 pesos. Papel higiénico Confort Rendi Plus, 18 metros por 4 rollos, 1.000 pesos. Servilleta clásica Cóctel Nova, 150 unidades, 1.000 pesos. Stock Comfort, 70.000 unidades. Stock Servilletas, 60.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Bueno, vamos contando cuestiones del torneo nacional que regresa el fin de semana. De hecho, el viernes ya está jugando el puntero, Colo Colo. ¿Se acuerda que Colo Colo había sacado 10 puntos a la Católica, 12 a la U? Bueno, va a jugar con Limache, que en un momento amagó, ahí estuvo peleando la punta, después se quedó, tuvo un bajón impresionante tras la lesión de de su figura, el volante paraguayo Martínez. También recuerden ustedes la salida de César Pinales, que va a jugar, recuerden, el Audax Italiano en lo que resta de temporada. Hoy la Universidad de Chile presentó ante los medios de comunicación, el jugador ya se había incorporado ya hace un par de semanas, a Gonzalo Reina, que es un joven extremo, no jugó, o sea, se formó en Racing Club, pero no llegó a debutar. Estuvo en Boston River al principio de temporada, el primer semestre. De hecho, fue rival de O'Higgins, por ejemplo, en el grupo en Copa Sudamericana. Y hoy habló de sus características, lo que le puede aportar Gonzalo Reina a este equipo de Universidad de Chile. Lo escuchamos.
Soy un extremo que me gusta gambetear, me gusta ir para adelante, terminar muchas jugadas, no tengo problemas de perfiles y me gusta mucho desbordar, ir al centro. Obviamente tengo muchas ganas de crecer y siento que acá todas las características que yo tengo las puedo potenciar.
Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver en todo caso qué le puede aportar. Hay novedades en cuanto a Elías Rojas, una lamentable noticia para este chico que ya se estaba afianzando. El volante, lesión meniscal en la rodilla derecha, fue, de hecho, ya sometido a una intervención quirúrgica durante estas últimas horas, resultó exitosa la misma, gracias a Dios. Jorge va a comenzar su proceso de rehabilitación a la brevedad, informa ya oficialmente la Universidad de Chile, que hoy tuvo palabras de, por ejemplo, Manuel Mayo. Manuel Mayo reconoció que ahora van en busca de otro defensa central, Valentín Gulliar, que es uruguayo, que es un defensa central que fue compañero, por ejemplo, de Rodrigo Echeverría, pertenece al León de México, y es el hombre candidato, digamos, a llegar y ser refuerzo. Es decir, en esta intertemporada, futbolista que llega, entiendo yo que tiene que ser refuerzo, no incorporación, que tiene que aportar al equipo, que llegar y ponerse la camiseta y salir a jugar. En este caso uno entiende que llega a ser titular, o a pelearle por lo menos a Nicolás Ramírez. Franco Calderón, ¿qué pasará con él? ¿Se irá o no se irá? Todavía nada oficial. Ahora, cuando le preguntaron hoy al propio Reina si él llegaba con visa de trabajo con todo el lío que hubo las últimas semanas, salió Manuel Mayo rápidamente a anunciar que todos los futbolistas del plantel profesional masculino y femenino tienen su respectiva visa de trabajo. Lo escuchamos.
Estamos todos en regla, los jugadores. Parece que el departamento administrativo del club ha hecho un gran trabajo en eso. Lógicamente no somos ajenos y hemos escuchado lo que ha dicho el CIFUP y lo que ha salido en las noticias. Y llevamos un tiempo, creo que el club en ese aspecto ha sido muy, muy ordenado. Obviamente los jugadores en un principio les gestionamos la visa, en Chile se demoran en recibir la residencia temporaria para que luego pase a ser permanencia definitiva. Pero mientras que se encuentra en ese proceso, el club invierte y paga por tener visas de trabajo, mientras que este saliendo a la residencia temporaria para ya tener visa de trabajo permanente. Están todos en línea. Hace muchos años es así, tanto en el plantel masculino como femenino.
Sí, y nosotros lo decíamos, incluso cuando hablábamos con gente del Departamento de Migraciones, que la Universidad de Chile era el único equipo grande que no tenía problemas con el tema de visa de trabajo. Lo hemos adelantado en este espacio. Y ahí lo está confirmando su gerente deportivo, que también se refirió al futuro de Marcelo Díaz. Marcelo Díaz sigue en la U, ¿va a continuar el próximo año? Lo más probable es que sí, porque él quiere llegar al año del centenario como futbolista para luego retirarse. ¿Y luego qué pasará? Escuchemos lo completo de Manuel Mayo, el gerente deportivo, hablando de una de las figuras que hoy no es titular, o uno de los emblemas de este equipo universitario.
Es un ídolo. No voy a decir acá lo que significa para el hincha de la U. Personalmente ha sido mi ídolo también de toda la vida, así que siento un cariño especial por él. Y fuera de lo buen jugador que es, de una persona de club, que los que estamos en la oficina de arriba lo vemos pasearse por todas las oficinas, conversa con distintas áreas, le encanta estar acá en su casa. Y creo que por lo que le ha entregado al club en su primera etapa y en esta, se ha ganado el derecho a decidir él cuándo retirarse. Que lo hemos conversado y la decisión que tome él, me parece que lo responsable es que lo digo a él. Tiene el curso de técnico, me pregunta muchas cosas de la gerencia deportiva, habla mucho con la gente de marketing también, tiene muchas ganas de seguir ligado al club. Creo que una persona que le tiene mucho por entregar al fútbol después de que termine la carrera, pero eso lo tendrá que definir él, y desde el lado del club tendrá todo el apoyo para la decisión que tome.
Es muy interesante lo que dice Manuel Mayo respecto a Marcelo Díaz. Se interioriza no solo respecto al equipo, sino también tema marketing, tema de cómo funciona la gerencia deportiva. ¿Qué será después de que cuelgue los zapatos, no, Marcelo Díaz, su futuro? Bueno, lo sabremos próximamente. De la U, solo Gonzalo Reina, por ahora. Eso va a ser refuerzo. Una pena lo de Lucas Romero, no sé si ustedes se enteraron, se fue a México y en el primer partido, a los pocos minutos de debutar, se rompió el ligamento cruzado. Una mala suerte terrible la del volante paraguayo, que había llegado como refuerzo, incorporación, vaya a saber, no rindió, a decir verdad, jugó poco y nada. En la Universidad de Chile llega a México y esa lesión lamentable. Respecto a Colo-Colo, hoy estuvo Felipe Espina, nuestro compañero, allí en el Estadio Monumental. Hubo directorio de forma remota. Y no se aprobó lo de Santiago Mele, lo del portero uruguayo. Recuerdo usted lo que hemos comentado, que había acuerdo con Monterrey. Efectivamente, el acuerdo con Monterrey estaba. El tema son las condiciones que impuso el portero, que eran distintas a las iniciales. Evidentemente ha dado, digamos, algunos síntomas de que él ya tenía una oferta paralela, y era de Independiente, de Argentina, otro de los equipos interesados, que se había mantenido al margen porque sabía que el futbolista estaba en negociaciones con Colo-Colo. Cuando se enteró esta tarde Independiente que se habían caído las negociaciones con Santiago Mele, volvieron a la carga. Y van a la carga el equipo que dirige, recordemos, Gustavo Quintero, en Buenos Aires, donde está Maxi Gutiérrez, ¿no? Una de las figuras chilenas de este equipo, al igual que Luciano Octavral. Bueno, Colo-Colo va a seguir buscando portero, va a esperar que se recupere Fernando el Tuto de Paul. ¿Seguirá Gabriel Maureira o irá en busca desesperada ahí de otro portero? De Bocinha tiene más pinta de humo que otra cosa, pero bueno, habrá que ver. Hablando de Maureira, esta tarde, de hecho hace unos minutos, Nicolás Córdoba entregó la lista de jugadores convocados microciclo lunes próximo para comenzar los trabajos de selección preolímpica. Atención con estos nombres, porque estos pueden ser base para el Mundial 2030, donde entendemos que van a ir prácticamente todas las selecciones, sino toda de Sudamérica. Gabriel Moreira, igual que Cristian Bravo, el portero de Huachipato, porteros convocados por Nicolás Córdoba. Defensa, Martín Jiménez, del Audax, Sebastián Arancibia, de la Universidad Católica, Ian Gárguez, de Palestino, José Movillo, futbolista de O'Higgins, Bruno Torres, joven futbolista de Colo-Colo, ya estuvo en algunas citaciones, en banca y demás, Rodrigo Alarcón, que juega en la Unión Española la primera vez, Lucas Velázquez de Huachipato, Nicolás Laulier de la Universidad Católica. Es decir, todos futbolistas ya con minutos en primera división, muchos ya con partidos, bastante partidos. En volante, vamos a ver los volantes, Flavio Moya de Limache, juega. Joaquín Soto de Unión La Calera, juega bastante como juvenil. Lucas Avendaño de Wander, también. Joaquín Silva del mismo equipo, lo mismo, juega mucho. Mario Sandoval de Lauda, también tiene minutos. No es titular permanentemente en Lauda italiano, pero juega. Agustín Arce, ni le digo, de la Universidad de Chile. Leandro Hernández de Colo-Colo igual. Y Cristóbal Ponce de Santiago Wander, también en primera división con varios partidos. Como delantero, Diego Corral de Universidad Católica, juega. Vicente Álvarez de Deportes Limache, también juega mucho. Ignacio Vázquez de la Ucha, es titular. Emiliano Ramos de Everton, lo mismo. Pablo Rodríguez, no es titular en Coquimbo, pero ingresa muchos partidos. Ha jugado bastante también Copa Chile, Copa de la Liga. Justin Cuevas de Colo-Colo y Juan Francisco Rosell de la Universidad Católica. Es decir, todos con varios partidos en primera división y otros con minutos en primera. Todos ya han tocado primera división. Estos son 25 futbolistas que el próximo lunes se incorporan al trabajo de Nicolás Córdoba en la Roja Preolímpica rumbo al 2027. Aquí los acompañamos con lo más importante del deporte y le decimos que a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000. Salva la semana con las ofertas de Aluca y a 1.000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos. Pausa y enseguida escuchamos a O'Higgins. O'Higgins ya está en Buenos Aires. Juega el día jueves con Boca Juniors, playoff, Copa Sudamericana, en instantes.
Maestro Contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Una oportunidad única para ahorrar en la compra de los materiales para tu obra. Aprovecha, solo es hasta el 21 de julio. Gran camionazo Construmar. Profesionales de la construcción. ¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Vivo, vivo, deportes.
Sí, había un amigo que nos dice lo de Facundo Sanguinetti. Sí, es un portero que maneja Colo-Colo. Es el actual portero de Banfield, equipo de primera división, 25 años. Es el perfil de portero, ¿no? El caso de Mele, 28, 25 años. Sanguinetti ya lleva bastantes partidos. Es opción B. Es opción B o tal vez C, que está manejando Colo-Colo, pero es otro de los nombres que tiene la gerencia deportiva. Vamos a ver respecto a aquello. Habló Lucas Bobaglio antes de partir rumbo a Buenos Aires. Soy el técnico de O'Higgins y este desafío de jugar el próximo jueves en la Bombonera frente a Boca. Hoy se incorporó Leandro Paredes a Boca Juniors, incluso con una lesión en una de las costillas, tengo entendido, después de la final mundialista del último domingo. Se incorporó, está en la lista de Boca, él quiere jugar. Vamos a ver qué dice su técnico Rodolfo Arruabarrena, pero esto dice el técnico celeste, Lucas Bobaglio, la radio.
Sí, lindo. Me ha tocado como jugador, me ha tocado como técnico, así que, bueno, hay que disfrutarlo también. Llegamos con lo justo en cuanto al desgaste. Nos vino bien en algún punto no haber jugado el fin de semana, pero bueno, el desafío nos obliga a rendir al 100%, si no, no nos va a alcanzar.
Sí, a ver, tiene mucho más rodaje a O'Higgins que Boca, porque Boca recién tuvo un partido oficial y fue el viernes pasado, si mal no recuerdo, jueves o viernes pasado, que eliminó a Sarmiento de Copa Argentina. Tiene mucho más rodaje O'Higgins, viene con más desarrollo, a pesar que no haya jugado el fin de semana. Tampoco lo hizo Boca, pero como decía, jueves viernes jugó y ganó ante Sarmiento en Copa Argentina. Vamos a ver, De hecho, en aquel partido lo hemos comentado, entró en el segundo tiempo de ese compromiso los dos chilenos, Carlos Palacios y William Alarcón, que también están en lista y son opciones no como titular para Rodolfo Arroa Rena. Bueno, para el partido de este jueves vamos a ver qué puede ofrecer O'Higgins. Y por último, antes de la despedida, vamos a escuchar al hermano de Johan Valencia, que llega al fútbol chileno. Sí, señor. ¿Sabe cómo se llama el hermano de Johan Valencia? Nicolás Anelka Valencia. Claro, en honor a Nicolás Anelka, ¿se acuerda? El ex delantero francés, hermano de Johan, llega del Boyacá Chicó de Colombia, es colombiano-chileno, ¿ah? Nicolás Anelka Valencia, refuerzo de la Unión Española para jugar en la primera vez de nuestro fútbol, lo escuchamos.
Primer día de entrenamiento, bueno, a pesar de todo, los compañeros me recibieron de la mejor manera. Venía de hacer un buen semestre en Colombia. Gracias a Dios se da esta linda oportunidad. Es un buen equipo, siempre ha sido histórico, siempre pelea. Venimos por el ascenso y hacer las cosas de la mejor manera.
¿Qué tal, señores? Ahí lo tenemos presentado en sociedad al hermano de Johan Valencia, buen futbolista de la Universidad Católica. Veremos si es también es volante, si es tan bueno como el hermano, para jugar en este caso en el torneo del ascenso. Hoy perdió Tomás Barrios Vera, esto en el Polideportivo, en Suiza, en Challenger, y mañana debuta Alejandro Taviro. No antes de las 12 horas va a enfrentar en el Abierto de Estoril, torneo ATP 250 de Estoril en Portugal, al tenista local, a Thiago Torres, es el número 427 del mundo. Hoy Tabilo ocupa el puesto 30, por lo tanto no debiera tener complicaciones Tabilo en pasar este primer escollo en octavo de final. Recuerden que ya además juegan dobles en este mismo torneo, va a jugar el día jueves ya por los cuartos de final, insisto, en el torneo de dobles. En singles mañana, no antes de las 12, frente a Thiago Torres, entonces en el Abierto de Estoril, esto en tenis. Un agradecimiento muy grande a todos los amigos, por supuesto, el abrazo fraternal para toda la gente allí en la región de Coquimbo, la región de Atacama, que la está pasando realmente muy mal con todos los frentes, los sistemas frontales, mejor dicho, y las inclemencias climáticas de los últimos días. Por supuesto, el apoyo y todo lo que esté al alcance de BioBio Deportes, aquí lo estaremos informando. Señores, Claudio Salas, hoy en la radio, en instante, a través de las 43 estaciones. Nosotros volvemos mañana con más resumen deportivo a las 20. Que le vaya bien, que esté muy bien. Chao.
BioBio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. BioBio Deportes.
BioBio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
8:33, un gusto saludarlos como todos los días. Hoy en la radio los vamos a estar acompañando con información, distintas entrevistas de tendencias y música en vivo, por supuesto. 7,9 grados tenemos a esta hora en la capital, con cielos cubiertos. Yo diría que hacen menos grados, pero bueno, esa es la sensación térmica, por lo menos. ¿Qué va a pasar mañana? Vamos a tener extremas de 4 y 14 grados con cielos nublados. por ahí se asomaría un poquito el sol, pero nada más que eso. Y el jueves nuevamente tendríamos chubascos en la capital, pero no estamos hablando de un sistema frontal como los que vimos durante los últimos días. Nos interesa mucho saber qué es lo que pasa en otros puntos del país. Vamos a tomar contacto con Jonathan, él es auditor de Radio Bio Bio, y nos habla de un riesgo por la crecida del río en el Valle de Quilimarí, esto en la comuna de Los Vilos. Jonathan, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por llamarnos, porque queremos saber cuál es la situación ahí. Sabemos que esto es de mucha utilidad para los vecinos del sector.
Más que nada yo creo que tienen precaución para las personas que están transitando o se atreven a transitar lo que es los badenes de Huangualí, por el aumento del estero, yo creo que del río en realidad, ya debe estar por llegar a ese sector.
Perfecto. ¿Y cuál es la situación actual? Claro, hay un riesgo de crecida, pero no ha habido alerta SAE ni nada de eso, ¿no?
Sí.
Ya lo tuvieron, SAE, perfecto.
Fue alrededor de hace una hora.
Ya.
Que cuando empezó a rebalsar lo que es el embalse, porque el embalse no tiene compuertas en sí, lo que es solamente rebalse.
Ya, ¿y tú has podido ver personal en terreno que está asistiendo a las personas para que se pueda hacer esta evacuación?
Es que más que nada evacuación es precaución en lo que es atravieso de ríos, porque no hay, digamos, casas que estén, lo que es la ribera del río. Están todas,
Es básicamente no acercarse y alejarse de la zona, ¿no?
Exacto, y lo otro porque igual no se ve así que hubiese sido tanto, porque igual llegó más o menos lo que es el nivel cuando estuvo en su pico las lluvias. Exacto. Más que nada tener precaución para las personas que, como le digo, van cruzando los badenes, porque les puede llegar lo que es el aumento de un viaje y puedan...
Absolutamente.
Sufrir algún volcamiento o algo de algún camión, vehículo.
Muy buen dato para las personas que vayan en ruta a esta hora. Gracias, Jonathan.
Ok, que tengan buenas noches.
Tú también, chao, chao. Nos vamos a La Serena, ahí está nuestro compañero Sebastián Catalán con el reporte de lo que pasa a esta hora en esa ciudad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sebastián.
Hola Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, como se puede ver ahora a mi espalda, las precipitaciones afortunadamente se detuvieron. La gente acá lo ve como un alivio porque todos sabemos lo que provocó este sistema frontal, todo el anegamiento, todas las complicaciones que trajo para la región. Imagínate que aún hay gran parte, no solo de las comunas aledañas, sino también en La Serena y en Coquimbo, bien digo, de gente que sigue sin los suministros básicos, personas que siguen sin acceso al agua potable, que siguen sin acceso a la electricidad, y que esto todavía, a pesar de que la lluvia se detuvo, está muy lejos de terminar. Hay muchas cosas que solucionar ahora. Viene la parte más difícil posiblemente, que es cómo ayudar a todas las personas que fueron damnificados con este sistema frontal que mencionabas tú.
Claro, y Aguas del Valle, bueno, suspendió la entrega de agua para uso sanitario en Ovalle. ¿Existe ahora alguna aproximación de hora de reposición?
Mira, en la tarde escuchaba el programa y estuvo el gerente de Aguas del Valle con Julio César hablando justamente en el programa. Uh-huh. Y mencionaba que tenían los problemas distintos respecto a la comuna. Por ejemplo, la de que en Andacollo eran dos problemas: de que el río Limarí se desbordó y que estaba llevando sedimento obviamente a las piscinas y nápatos de las cuales ellos sacaban agua. Uh-huh. Y además el más grave es que ellos tenían que hacer subir el agua a Andacollo por la cordillera, explicado en palabras muy sencillas. Y no hay electricidad en Andacollo, no solamente falta el agua, entonces es una zona que está totalmente anegada. Imagínate que ni siquiera hay carreteras, entonces estaban evaluando hasta llevarlo posiblemente en helicópteros o por otro medio de transporte. En Ovalle la situación es distinta. En Ovalle el problema que tienen obviamente también es el arrastre de sedimentos por parte del río que mantiene contaminada el agua potable. Entonces, ¿qué sucede? Hay agua dada, pero no es agua potable. Cumple solamente, mencionaba él, con los mínimos estándares, o sea, es utilizable para uso sanitario. Y en cuanto al agua de consumo, el agua potable tiene 50 puntos de distribución dentro de la ciudad donde la gente puede ir a retirarla. Se supone que se hizo lo mismo ahora en La Serena, con cerca de 150, 200 puntos, no recuerdo bien el número exacto, pero nos llegaron reclamos de auditores, como tú pudiste escuchar posiblemente en el radiograma, de que habían estanques acá en el centro de La Serena que no tenían agua, lo cual generó obviamente la indignación de los ciudadanos que se acercaron a retirar agua y encontraron estos estanques vacíos.
Sebastián, ¿y qué pasa con la conectividad pensando en las rutas?
Aparentemente se han reestructurado algunas rutas. Yeah. Con el interior se puede conectar de mejor manera, pero no está totalmente solucionado. Hoy nos mencionaban igual que ciertos vehículos pudieron descender hacia La Serena, hacia Coquimbo, pero por ejemplo la ruta hacia el Valle del Elqui todavía sigue cortada en una parte, en el kilómetro superior al kilómetro 20, si no me equivoco, y que fue también bastante preocupante porque en la mañana, eso de las 6:30 de la mañana, despachamos desde acá porque llegó una alerta SAE para evacuar la zona de Islón. Llegaron otras alertas SAE también para evacuar distintas zonas, que en ocasiones las rutas no es que estén destruidas, pero están inundadas, están con un anegamiento total y los vehículos menores claramente no pueden transitar. La ruta 5 Norte, por lo mismo, todavía mantiene ciertas partes donde está complicado el tránsito para cierto tipo de vehículos menores.
Sí, complejo lo que pasó en el Islón con las personas aisladas, con la cantidad de viviendas destruidas, muchos damnificados también, lo veíamos en los distintos reportes de Cristian Borkowski, las imágenes impresionantes de lo que pasó ya desde el domingo en la noche hasta ahora, un lugar irreconocible absolutamente. La buena noticia, si pudiésemos decirlo así, es que ya pasó el sistema frontal, que de hecho mañana miércoles vamos a tener cielos nublados en la mañana, parciales por la tarde, y esta es la condición que se va a mantener por lo menos hasta el domingo. No hay más precipitaciones para Coquimbo y para La Serena, pero de todas maneras esta es la primera parte, y es lo que siempre dicen, una vez que pasa la emergencia, entre comillas, claro, porque la emergencia sigue vigente, hay muchas personas que van a tener que ser reubicadas, es que no las olvidemos, ¿cierto? Parte del trabajo que tenemos nosotros, la prensa, pero sobre todo las autoridades que sigan llegando, porque esto da para rato. Muy bien, gracias por tu reporte desde la zona. Nos quedamos pendientes ante cualquier cosa, Sebastián.
Estamos atentos con Línea Abierta, Claudia. Un abrazo.
Igual, chao, chao. Son las 8:41, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 25.990.000 pesos. Respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Quisiera abrir mi corazón. Si alcanza el tiempo, tal vez hago una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal. Yo. Tus manos lánguidas me hacen alucinar. Tan indecente, tan ardiente como el sol. Y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal. Si es un hechizo o pura ilusión, súbete al sueño, ven a descubrir. Yeah. Un mágico ideal. Un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal. Un mágico, mágico ideal. Un mágico ideal. Hay que tener mucha pasión, sentir la vida con amor, con devoción. Pequeña no es como un suspiro, se partió como la luna en una noche de San Juan. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal, un mágico ideal. Mágico ideal.
Radio con Claudia Salas.
20:45, nos preguntamos cómo va a estar el tiempo para las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, y se los vamos a preguntar a Pamela Enríquez, coordinadora jefe de Meteorred Chile. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Claudia, muy buenas noches, el gusto es mío estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Primero queremos centrarnos en Atacama y Coquimbo, que es lo que más nos preocupa en este momento, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ya llegaron a una calma, ¿no? Menos mal después de tanto tiempo con estas dificultades, calma entre comillas, porque como bien comentabas anteriormente, con esta nubosidad solamente asociada sin estas precipitaciones, pero con un largo camino por volver a pararse, ¿no? Con todo lo que conlleva el trabajo de poder volver a arreglar todo lo que está hoy día mal, ¿no? Pero en cuanto a las precipitaciones, ya han cesado, están con nubosidad. Hay algunos chubascos en algunas regiones todavía asociadas a este paso al sistema frontal, sobre todo en Valparaíso, en parte de la región metropolitana. Sin embargo, vamos a estar con calma hacia el miércoles y Atacama y Coquimbo van a estar con nubes y sol, con temperaturas más fresquitas, eso sí, van a tener un amanecer más fresquito. Siempre después de la lluvia aparece esta humedad y temperaturas más frescas que, por supuesto, otorgan un amanecer mucho más frío. Sin embargo, las temperaturas por la tarde van a ser bien agradables, ¿no? Illapel, sectores del interior podrían superar los 20 grados, así es que será una jornada más agradable por la tarde, sin duda, en las regiones del norte chico.
¿Qué va a pasar en Valparaíso? Anoche desde San Antonio nos reportaban tormentas eléctricas, precipitaciones. ¿Pasó también por ahí el sistema frontal?
Claro que sí, bastante intenso. Bueno, yo soy de Valparaíso también. Varios truenos y relámpagos, hasta granizo en algunos momentos. Se han registrado abundantes precipitaciones desde ayer en la región de Valparaíso. Todavía quedan algunos chubascos bastante fuertes, ¿no?, que se han presentado durante esta tarde. Y lo que va a ocurrir es que después estas precipitaciones van a ir avanzando más hacia el sur. Se espera que ya mañana queden concentradas desde el Maule al sur y ya lleguen a la calma también con esta estabilidad momentánea, porque entre miércoles y jueves llega otro sistema frontal que llegará más al sur igualmente, pero se extenderá por la zona central, Claudia, y es muy probable que el miércoles de la madrugada tengamos algunas gotitas en la región de Valparaíso y también en la región metropolitana. Así es que nuevamente tendremos algo como que va a perturbar un poco el día, digamos, con estas gotitas, pero nada que preocuparse porque no hay nada comparado a lo que hemos vivido en las últimas jornadas.
¿Es correcto que llegue un tercer sistema frontal que va a traer precipitaciones la próxima semana a la región metropolitana?
Sí, pues, mira, ahora tenemos estas gotas que van a llegar, que sí. Yo creo que se van a enfocar más hacia la cordillera, nevadas y algunos chubascos en precordillera. Hacia el sábado también podríamos tener algunas gotitas. Las nevadas van a estar, yo creo, de manera constante, ¿eh? Vamos a tener algunas variaciones, pero van a estar durante los próximos días. Y se espera que hacia el fin de mes, yo todavía no es claro el día que comience, pero la próxima semana es muy probable que podamos tener un nuevo sistema frontal que incluso alcance el norte chico nuevamente. Sin embargo, tenemos que monitorearlo porque todavía no podemos conocer bien su intensidad, cuándo comienza, cuánto se extiende, porque tenemos que ver también cómo llega, ¿no? Y eso se puede ver unos días antes aproximadamente. Pero por el momento sí tenemos que estar atentos. Los modelos indican que vamos a seguir con precipitaciones durante las próximas semanas, incluso meses, Claudia. Estamos con oscilaciones y el fenómeno del Niño favorables para precipitaciones, así que muy probable claro. que estemos todo el resto del invierno.
Porque se había hablado harto del fenómeno del Niño, el famoso Niño Godzilla, sí. que llegaba ya a nuestro país. Y no pasaba nada en este otoño y principio del invierno, pero tenía que ver con las altas presiones que un poco lo bloqueaban, ¿no? Y esa situación al parecer ya se dispersó y va a ser que tengamos no solamente un invierno, pero también parte de la primavera más o menos lluvioso.
Claro que sí, pues hasta octubre se está viendo precipitaciones sobre lo normal. No indica que llueva todos los días, pero a veces pasa que un solo evento nos deje con un superávit, ¿no? Claro. Como lo que ha ocurrido ahora con esta cantidad de precipitaciones. Así es que yo creo que todo esto es una lección para ver cómo podemos ver el futuro con precipitaciones que podrían volver a repetirse. Estamos con un Niño que se va a ir fortaleciendo. Justamente sí se va a fortalecer hacia el verano. Por lo tanto, va a pasar esta temporada de precipitaciones y va a llegar la temporada estival, por lo tanto el Niño también va a afectar con olas de calor y temperaturas claro. muy extremas, así es que de las lluvias vamos a pasar al
sí,
calor.
Sí, porque al final lo que se potencian son ambos extremos, ¿cierto? Tanto a nivel así de precipitaciones es. Como después mayores temperaturas en verano, lo cual hace que el escenario sea súper complejo en ambos casos, lo que estamos viviendo ahora con los temporales, sí. pero también luego con una temporada de incendios forestales.
Claro que sí, pues después viene toda una temporada de riesgos, así que yo creo que hay que mirar al futuro y preparándonos, por supuesto, para evitar mayores complicaciones, por supuesto, y que no tengamos pérdidas de vida y de bienes, que eso yo creo que es lo más relevante.
Hoy existe la tecnología con los modelos satelitales para que ustedes puedan hacer sus proyecciones, sin embargo, hay gente que critica, no sé, de repente en la televisión, también hay un poquito de sensacionalismo meteorológico, yo lo he visto desde adentro de los medios, a la gente le interesa mucho cuando va a llover y qué sé yo, y uno termina, casi que te dicen que vayan a construir el Arca de Noé porque se viene, y de repente se debilita, que puede ser el paso desde el Océano Pacífico y se debilita un sistema frontal. El cambio climático o calentamiento global hace que sea más difícil hacer una predicción meteorológica.
Bueno, sin duda, ¿no? Hay varios componentes que hacen finalmente que todo vaya cambiando. De hecho, estos fenómenos que van ocurriendo, por ejemplo, este evento de ahora es un evento histórico. Por lo tanto, yo creo que va a ir a estudio ya para los climatólogos para saber qué es lo que ocurrió, qué pasó durante estos días. Y por supuesto que va cambiando. Y lo que hace el cambio climático finalmente es extremar, que todos los eventos sean mucho más extremos, lo podemos ver también en Europa, en Asia, cómo son los eventos finalmente. Y claro, y efectivamente ahora estamos dependiendo de lo que está ocurriendo con el Niño y otras oscilaciones. Y además es como el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿no? Porque tuvimos un junio tan seco que prometíamos lluvias, efectivamente, no llegaban con la intensidad porque estaba este anticiclón bloqueando, pero cuando el Niño se empezó a fortalecer, el anticiclón se corrió a un lado y dejó que pasaran los sistemas frontales. Ahora tenemos mucha posibilidad de que lleguen varios sistemas frontales, así que tenemos, para todos los que estaban reclamando hoy día, tienen que estar atentos porque favorece todo esta lluvia.
Sí, lo importante es que al parecer, o al menos lo que vimos acá en la región metropolitana, esto estaba súper anunciado y hubo cuadrillas de las distintas empresas eléctricas que se empezaron a mover antes, lo mismo los municipios, el DPG de calle, las hojas, las ramas, ¿no? Lo importante es, creo yo, existiendo todas estas herramientas y también los informes meteorológicos, saber llegar antes de tiempo.
Claro que sí, pues además que ahora no es solo un sistema, en esta ocasión no fue solo uno, sino que fueron varios. Entonces el hecho de tener varios días de lluvia tan intensa, además agregamos un viento muy fuerte con característica de temporal, por supuesto que todo lo agrava, ¿no? Y si no estamos atentos o no estamos con todas las medidas antes de, por supuesto que va a traer problemas. Yo creo que la región metropolitana se comportó muy bien en ese sentido, así que ya por lo menos hemos aprendido de ocasiones anteriores, sin duda.
Sí. Muy bien, muchas gracias por este contacto. Nos queda clarísimo el pronóstico. Buena noticia, ¿no? Que de todas maneras tengamos al menos una pausa en las lluvias acá en la zona central, y sobre todo que ya haya pasado todo en Coquimbo. Que tengas una muy buena noche.
Muchas gracias, Claudia, un gusto estar con ustedes, que estén muy bien.
Chao, chao. Nos preguntan, auditores, qué va a pasar con las clases mañana, durante la noche de este martes y también ayer lunes. Ya se informó que el miércoles 22 de julio las clases estarán suspendidas en la región de Coquimbo y la provincia del Huasco, en la región de Atacama, bueno, por todo lo que ha sucedido, pero también por los problemas de agua potable, no solamente por los daños que ha dejado el sistema frontal en esa zona, que obligó también a declarar el estado de catástrofe. Bueno, según la publicación del Mineduc, la suspensión regirá para los centros educacionales públicos y privados que imparten los niveles de educación parvularia básica y media de las zonas ya mencionadas. Las comunas, atención, con las clases suspendidas el miércoles 22 de julio son las siguientes. Para la región de Coquimbo, Canela, Illapel, Los Vilos, Salamanca, Andacollo, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paihuano, Vicuña, Combarbalá, Montepatria, Ovalle, Punitaqui y Río Hurtado. En la región de Atacama, la provincia del Huasco, va a llenar Alto del Carmen, Freirina y Huasco. El Ministerio de Educación no informó sobre nuevas suspensiones de clases para la jornada del miércoles, sin embargo, la situación podría cambiar de un momento a otro. De hecho, recién en la mañana de este martes, el Mineduc informó que había tomado la decisión de suspender las clases en toda la región de Valparaíso, pese a que la noche anterior solo se había comunicado que la medida se iba a aplicar en las provincias de Petorca y Marga. Así que, de todas maneras, hay que estar pendientes durante la mañana también, antes de pensar en mandar a los niños y a los adolescentes a clases. Claramente, eso sí, tomando en cuenta que ha pasado el sistema frontal, hay que estar atentos porque probablemente haya clases en la región de Valparaíso, obviamente dependiendo de la localidad. Es distinto el caso de la región de Coquimbo porque más allá del sistema frontal en retirada existen estos problemas de agua potable. Nos vamos a la música cuando son las 20:56. Esto es Hoy en la Radio.
red más grande de Chile ahora en tu pantalla.